nuestro Dios. Hermanos, voy a invitarle a todos, tomen su Biblia en su mano derecha y digan conmigo: esta es mi Biblia, la palabra del Señor. Y en esta tarde yo he venido con un corazón dispuesto, con una mente abierta a recibir la palabra del Señor. Mi vida cambiará para la gloria y la honra de mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿A cuántos de ustedes les gustan las historias de amor? Yo creo que a todos nos gustan un poquito las historias de amor, ¿verdad? De los enamoramientos y aquí y allá. Y qué calidad, ¿verdad? Se siente uno hasta bien cuando le cuentan la historia, ¿verdad? Muchas veces en esas famosas novelas, que Señor reprenda a los que las crean, ¿verdad? Porque crean tanta falsedad y tanta mentira. Ellos queriendo presentar al mundo una realidad, son como los de Hollywood, que les presentan tantas películas con malas palabras y con sexo, que ellos lo que quieren es, dicen según ellos, es presentar la realidad. Pero a mí no me interesa ese tipo de realidad. A mí me interesa lo que la palabra de Dios me dice, porque hay un más allá al cual usted y yo vamos. En el nombre de Jesús, estamos bien parados sobre la roca que es nuestro Dios. Fíjense que la historia de hoy, ustedes se extrañarán, ¿verdad? Y algunos dijeron, no es hasta el 27, solo hasta el 7. No, es hasta el 27, con el propósito de nosotros poder captar lo más que podamos de la historia. ¿Por qué de la historia? Fíjense que literalmente es una historia de amor, ¿verdad? Porque ustedes están viendo solamente un pedacito de lo que es la historia de cómo se fue el siervo. Dice la palabra de Dios que era el más anciano, el más viejo de la casa de Abraham, el mayordomo, el que gobernaba sobre todas las cosas que Abraham tenía, el cual Abraham escogió para que fuera a buscarle esposa a su hijo. Recuerden que cuando Abraham nació, Abraham tenía 100 años. Para joven no iba, ¿verdad? Tenía 100 años cuando nació Isaac, el hijo de la promesa. Segundo lugar, aproximadamente se cree que cuando Isaac tenía alrededor de los 13 años, fue cuando Dios le pidió a Abraham que se lo sacrificara. Ya vimos eso hace unas semanas atrás, ¿verdad? Que él se lo ofreció, dijo, entrégame a tu hijo, sacrifícame a tu hijo en holocausto. Y Abraham, confiado en Dios, fue hasta el momento mismo de estar ya con el cuchillo en la mano, listo para degollar a su hijo. Y ahí mismo el Señor le habló a través de un ángel y le dijo, no le hagas daño a tu hijo. Entonces todas estas historias nosotros las sabemos. Pero sucede que ya el muchacho ya no era muchacho, ya era un hombre. Ya ha crecido y ya Abraham se ha dado cuenta que el muchacho como que ya le echa el vistazo a las muchachas, ¿verdad? Y se le queda viendo a las muchachas y dijo, Abraham, ya es tiempo que mi hijo tenga su propia esposa. Pero dijo él, mi hijo no debe casarse con una esclava, en primer lugar, aunque fuera de su propia casa. Dijo, no debe casarse con una esclava. Tampoco debe casarse con ninguna de las mujeres de los pueblos que habitan aquí, de los cananeos, fereceos y eteos y todos los que vivían en esa área. Entonces dijo él, lo mejor que puedo hacer es buscar mujer para mi hijo entre mi familia. Ahora fíjense que hay algo interesante, ¿verdad? Porque él está tratando, por decirlo así, de guardar lo íntegro, su raza, su linaje, a través de su hijo. Lo que Abraham no recordó quizás en ese momento, y si lo sabía, esperaba en la confianza en Dios. Porque recuerden que Dios a él lo sacó de allá, de su tierra y de su parentela. Dios lo sacó. ¿Por qué lo sacó? No solamente por el hecho que quería hacer una nación grande en él y darle tierras nuevas, sino lo sacó también porque allá su padre y todas sus gentes, ellos tenían la mala costumbre de ser idólatras, tenían muchos dioses. Y de ahí Dios lo saca a Abraham, pero dése cuenta que ahora él trae a su siervo y lo manda de regreso allá, a su tierra, a su parentela, para que vaya a buscarle esposa a su hijo. El día de hoy nosotros hemos estado tan acostumbrados a que somos nosotros los que nos enamoramos, somos nosotros los que buscamos a la muchacha, muchas veces la muchacha es la que busca al muchacho, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y hay un atractivo. Y yo recuerdo hace años atrás cuando yo le daba clase a los jóvenes en una iglesia que estuvimos, me decía una de ellas, es que tenemos tanto en común. Y yo le decía a ella, es que mira, no, lo que tú no te das cuenta, tú crees que por el hecho de tener tanto en común, ustedes se van a llevar bien. Y la realidad es de que dice la ciencia de que los opuestos se atraen y los iguales se repelen. Y eso lo sabemos con un imán, ¿verdad? Si usted agarra un imán y pone el positivo y el negativo, ¡pum!, se pegan inmediatamente. Pero si ponen el positivo con el positivo y usted trata de juntarlos y no puede, porque se repelen. Entonces, entre más cosas en común una pareja tiene cuando se está conociendo, literalmente ese es un noviazgo, ese es un matrimonio que va camino al aburrimiento. Porque lo mismo todo el tiempo. En cambio, cuando a él le gusta el fútbol y a ella el básquetbol, ah, no, es quien quiere ver fútbol y él, quien quiere ver básquetbol. Entonces, ¿sabes qué? Hagamos un compromiso. Yo me voy contigo a ver el fútbol y la próxima tú te vas conmigo al básquetbol. Entonces comienzan, ¿verdad? Y así es como comienzan la pareja a unirse. Pero ¿saben una cosa? Es el problema que nosotros tenemos, es que nosotros somos los que estamos haciendo eso. En el tiempo antiguo eran los padres los que se ocupaban de buscarle pareja a sus hijos, buscarle pareja a su hija. ¿Por qué? Porque era muy importante. Eso era muy importante. Es en el caso de Abraham. Para él ya estaba viejo, era multimillonario, dice la palabra que Dios lo había bendecido grandemente. Tenía tantos, el día de hoy son muchos países que forman parte de la tierra de Abraham. Y él tenía que dejarle una heredad a su hijo. Él era el único heredero y él era el que iba a tomar control de todas sus cosas, de todo lo que Dios le ha dado. Pero él dijo, yo no voy a dejar que mi hijo se case con cualquier mujer. Tiene que ser una buena mujer, una mujer que venga a ser un brazo derecho para él, que sea una mujer que tema de Dios. Y entonces la preocupación, él sabía que todas las mujeres que habían en los pueblos alrededor eran paganas. Pero él dijo, hay mejores posibilidades allá en mi tierra, en mi familia, que en todos los pueblos que están alrededor. Y entonces llama a su siervo, al mayordomo, y le dice, voy a poner esta labor en ti y quiero que tú vayas allá a la casa de mi familia, mi parentela, y busques mujer para mi hijo. Si le hubiera dicho así, le hubiera dicho, mira, vas a buscar una que sea de ojos hazel, porque cambian, ¿verdad? Entre cafecito y verde, vas a buscar que tenga pelo largo hasta aquí, ¿verdad? Que nunca se lo hayan cortado. Le pudo haber dicho, mira, asegúrate que tiene una cinturita como la del pastor, ¿verdad? Sí, bien, ¿verdad? Que está bien, bien dado, ¿verdad? Y que sea no tan alta para que no, mi hijo no se vea chaparro a la par de él. Él le pudo haber dicho todo eso. Pero él no dijo absolutamente nada de eso, sino le dijo, yo quiero que vayas a mi parentela. El punto número uno era que él quería que fuera a su parentela a buscar mujer para Isaac. Dese cuenta que Isaac no está envuelto en nada de esto. Es el papá. La historia de amor que yo les estoy contando a ustedes no es la historia de Isaac con Rebeca. Es la historia de un padre, el amor de un padre preocupado por el futuro de su hijo. Hasta el día de hoy, todos los hijos, miren hermano, es lamentable, ¿verdad? Estamos viviendo en culturas completamente diferentes. En la cultura nuestra, al menos de donde yo vengo, el hijo se queda a vivir en la casa de sus padres hasta que se casa. Cuando se casa, el hijo sale de la casa de sus padres a formar su propio hogar, porque la palabra del Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo, por lo tanto dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, ¿verdad? Y por eso es que dice muchas veces a gente por ahí que casado, dice casa dos, ¿verdad? El que se casa, casa quiere, ¿verdad? Bueno, pues en nuestra cultura es esa. Pero en la cultura en la cual nosotros estamos, los padres ya están ansiosos y esperando que los hijos cumplan 18 años para que se vaya. El propósito de ellos es para que se aprenda a hacer, a responder y a hacer, a sostenerse por sí mismo, que sea responsable, que ya no dependa de sus padres. Si el muchacho todavía vive con sus padres y la muchacha le dice, ¿tú vives con tus padres? Ellas mismas se alejan de él, ¿verdad? No quieren saber nada porque todavía depende de sus papás. Pero la cultura nuestra es completamente diferente. Ahora, en ese entonces, el hijo no se iba. Incluso el hijo contraía matrimonio y seguía viviendo en la casa de su padre. Así era, era la hija la que se iba a vivir a la casa del esposo. Y el esposo vivía en la casa de sus padres. Así era la cultura en ese entonces, ¿verdad? Porque el padre era como formar un clan, era el jefe de todo el clan. Y los hijos con sus esposas y luego sus hijos, cuando también los nietos se casaban, también venían a vivir porque eran todos parte del mismo clan. Había un líder, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El padre está preocupado por su hijo, que ya es tiempo de que tenga esposa, y entonces escoge a su siervo, pero el siervo dice, pero ¿y qué pasa si la muchacha no quiere venir? Y entonces él le dijo, si no se quiere venir la muchacha, entonces llevo a tu hijo para allá. No, le dijo él, de ninguna manera. Nunca tú vayas a llevar a mi hijo para allá. ¿Por qué? Porque de allá Jehová lo sacó a él. Por lo tanto, él no quiere que su hijo vuelva para allá. Que su hijo viva aquí, en lo que él conoce, en lo que él sabe, en lo que yo podría haber dicho a Abraham, le he enseñado a mi hijo. Entonces, él no volverá para allá. Y le dijo, ¿sabes qué? Vas a hacer esto, le dijo. Tú vas a ir allá, pero ¿sabes una cosa? Le dijo, Jehová me habló a mí y me dijo que de mí iba a ser una gran nación, y de que toda esta tierra se la iba a dar a mi descendencia. Fíjense cuál es la segunda preocupación de Abraham. Lo que Jehová iba a hacer con él, con su descendencia. La descendencia de Abraham no iba a ser allá, iba a ser aquí. Por lo tanto, le dice, y tú cuídate de no llevar a mi hijo para allá, sino es que tú vas allá a traer a la mujer para acá. Pero le dijo él, ¿y qué pasa entonces si la mujer no quiere venir? Le dijo, si la mujer no quiere venir, entonces tú quedas libre de este juramento. Pero Jehová a mí me habló, le dijo Abraham. Y él me dijo lo que él iba a hacer con mi descendencia. Y este mismo Dios que me ha hablado a mí, irá delante de ti, le dijo, y te guiará por el camino. Y él pondrá la mujer delante de ti. Eso es fe, hermano. Esa es confianza de un padre que ama a un hijo y que su preocupación es que su hijo se case bien. ¿Cuántos de ustedes quisieran que sus hijos se casen bien? ¿Verdad? Ya no es culpa de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted escogió? ¿O quién lo escogió a usted? Pero la verdad le voy a decir, lo que usted tiene hoy como su esposo o su esposa es lo que Dios consideró que era lo mejor que puede aguantarlo a usted y que lo puede ayudar a usted. Usted podrá ver muchachas o muchachos guapos o bonitos allá afuera, pero esos no pararían ni un segundo con usted. El momento que usted quiere hablar, y ahí mismo le caen encima y no lo dejarían ni hablar. En cambio, la que usted tiene de hoy, lo deja que usted diga todo lo que quiera y se desahogue. Y encima de eso todavía le sirve sus frijolitos pintos, claveles morados. Miren cómo sufren los que están colgados. Dice. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que Abraham, y esto es lo que está representando para nosotros hoy día, es que la preocupación de Abraham es Dios. Para nosotros hoy, la preocupación que Dios tiene para que nosotros hagamos las cosas correctamente, porque Dios dice, yo sé los que pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal. Y por esa razón Dios quiere estar envuelto en ese proceso de nosotros escoger la pareja para el resto de nuestra vida. Ustedes saben que el día de hoy la gente se casa y hacen contratos, ¿verdad? Porque quizás ya son millonarios, tienen mansiones, tienen dinero, tienen carros. Entonces ya sabe que me caso con vos, ¿verdad? Porque la ley dice que cuando se casan, mita, mita, en todo lo que ellos obtengan. Sí, dice, pero esto yo ya lo tengo. Entonces firman un contrato que de lo que yo ya tengo, tú no tienes parte alguna. De lo que obtengamos juntos cuando nos casemos, y hasta que nos muramos o nos separemos, a eso compartimos. Pero esto que ya es mi fortuna, eso tú no tienes absolutamente nada que ver. Y firman. Y a veces la cláusula en el contrato dice, y si nos separáramos, lo que le daré serán 2 millones de dólares, pero nada más. de lo demás, los 50 millones que yo tengo, eso es mío. Entonces ellos se casan bajo contrato. Pero nosotros cuando nos casamos, no nos casamos por contrato. Nosotros nos casamos bajo pacto. ¿Verdad? Ante la ley nosotros firmamos. ¿Verdad? Porque es necesario firmar, es un documento legal. Pero nosotros decimos en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza, yo voy a estar contigo, yo voy a estar a tu lado. Y luego le agregamos al final, hasta que la muerte nos separe. Entonces quiere decir que para siempre, hermanos. De aquí no hay otra. Por eso yo le decía a mi esposa, y a algunos le mencioné, que de nuestro diccionario, nosotros eliminamos la palabra divorcio. Eso no es parte de nuestro vocabulario, no es parte de nuestra existencia, no es parte de nuestra vida, porque nos casamos para siempre. Cuando Dios nos unió a nosotros, a mi esposa, vino el Señor especialmente y me dijo, José Luis, aquí te doy a tu esposa para que sea tu bendición. Y le dijo a ella, aquí te doy a tu esposo para que sea tu castigo. Se ríe, no, es su bendición también. ¿Sabe qué es lo que sucede, hermano? Cuando nosotros tomamos a Dios en cuenta en nuestra vida, Dios se glorifica y abre puertas tremendas que lo dejan a uno, como diría aquel, atónito. Miren qué es lo que sucede. Este hombre, después de que ha hecho el juramento, era una costumbre entre ellos poner la mano debajo del muslo. Por eso le dice a Abraham, pon tu mano debajo del muslo. Ya más adelante en la historia, ustedes ven que algunos venían y se sacaban el zapato y le daban el zapato como señal del juramento que habían hecho. Era la firma del contrato. Pues en este caso la firma era poner la mano debajo del muslo de su amo y decir, yo juro, yo prometo que voy a hacer como tú me has dicho. Por eso él dijo, y si la mujer no quiere venir, era una cláusula, ¿verdad? Entonces Abraham le dijo, si la mujer no quiere venir, tú estás libre del juramento. Simplemente no llevas a mi hijo para allá. Entonces viene el hombre y se va. Pero fíjense que dice que tomó 10 camellos de su señor, de Abraham. Los cargó con todo lo que él iba a necesitar. Llevó regalos, llevó telas, llevó esto y lo otro. Y todos regalos escogidos particularmente por el mismo Abraham. Él mismo dijo, vas a llevar estos regalos. Y le dirá, mira, si conoces a la doncella, le vas a dar esto. Y si conoces al papá, le vas a dar esto. Y a la mamá esto. Lleva regalos, ¿verdad? Con mi suegra a veces platicamos cómo eran las costumbres en Guatemala, ¿verdad? Cuando iban a pedir la mano. Y el chavo traía que trae esto y trae lo otro, ¿verdad? Nosotros una vez hace 2 años vimos un matrimonio allá. Y ellos llevaban hasta los petates, llevaban todo ahí. Todas las cosas que estaban ofreciendo. Para señal de que el hombre tiene cómo mantener a la mujer. Entonces él dijo y se llevó 10 camellos cargados de cosas para ir a buscar a la mujer. Pero él dijo en su oración, mira el siervo, hace la oración y dice, Jehová, Dios de mi amo Abraham, prospérame en mi camino. Ten misericordia de mi Señor. Y lo guió, dice la palabra, hasta el pozo a donde las hijas de los varones salían a recoger su agua para llevar a la casa. Y él dijo, Señor, si he hallado gracia, si mi amo ha hallado gracia delante de ti, le dijo, que a la mujer que salga y que yo le diga, dame de beber, ella venga y me dé a mí de beber, y que diga también, bebe, y también le daré a beber a tus camellos. Dijo él, que esa sea la señal de que es la mujer que tú tienes preparada. Dese cuenta lo que está diciendo, preparada para que sea la esposa del hijo de mi amo Abraham, de Isaac. El hombre, el siervo, estoy seguro que ha hecho y ha aprendido de Abraham en lo que hace. Y miren qué cosa más tremenda, porque él viene y está intercediendo por su amo y está haciendo, cuando dice la palabra de Dios que ni aún terminaba él de hablar, cuando viene Rebeca y aparece con su cántaro que viene al pozo a traer agua. Y él la observó y ella sacó su agua, llenó su cántaro y cuando ella ya se iba, porque ella vino a lo que venía, a traer agua nada más. Y dice que él tuvo que correr atrás de ella y le dijo, por favor, baja tu cántaro y dame agua de beber. Y ella le dijo, le bajó su cántaro y le dijo, claro que sí, le dijo, toma, bebe. Y ¿sabes qué? Le dijo, también voy a sacar agua para darle a tus camellos. Y se fue y se apresuró y sacó agua y echó en la pila para que sus camellos, dijo, y les voy a dar agua hasta que los camellos se sacien. Y ella, me imagino, trabajando. Entonces eso me dice a mí que en primer lugar, la mujer que Jehová había escogido, fíjense bien, era una mujer diligente. Era una mujer que trabajaba. Era una mujer que estaba preparada en sus quehaceres, pero vio a un hombre allá y no fue una mujer que le fue a hacer gracias y le dijo, oye hombre, ¿de dónde vienes? Nada. Ella fue a lo que tenía que hacer, porque en ese entonces los hombres y las mujeres separaditos. Y ella vio que el hombre estaba allá con sus camellos. Yo no creo que él se podía esconder con 10 camellos. Pero ella no fue la que le fue a decir buenas tardes, sino ella fue a lo que fue. Y él fue el que tuvo que correr para hablarle. Y entonces después de que ella viene y le da el agua a él y le da el agua a sus camellos, él dice que estaba asombrado. Dijo él, pero si apenas acabo yo de orar y apenas le acabo de decir yo a Dios que la mujer que yo le pida agua le ofrezca mis camellos también. Dice la palabra, pero si ni había terminado él de orar, cuando la mujer aparece en la escena y cuando él le dice, la mujer lo hace como él le pidió a Dios. Hermanos, haciendo una pausa, lo que hemos visto los días viernes, ustedes saben de que Dios ya está obrando, ¿se dan cuenta de eso? Dios ya está obrando. Recuerden de que Dios le había prometido a Abraham de que él iba a hacer de él una gran nación. Que él iba a ser padre de muchas gentes y que reyes y reinas saldrían de su descendencia. Pero él solo tenía un hijo. Esa es la gran preocupación de Abraham. Y miren cómo Dios está envuelto en todo el asunto, que cuando el siervo hace, se queda sorprendido de ver cómo Dios responde tan rápido. Y viene él y le dice, dime muchacha, le dice, dime, cuéntame. ¿De quién eres hija? ¿Quién es tu padre? Y entonces ella viene y le dice, soy hija de fulano, hijo de sutano, es mujer de Nacor. ¿Y quién era Nacor? El hermano de Abraham. En otras palabras, esta muchacha era sobrina de Abraham. Y le dijo él, oye, dime una cosa, ¿y será que en la casa de tu padre hay lugar donde nosotros podamos reposar un poco, descansar un poco? Oh, sí, le dijo ella, en la casa de mi padre hay mucho lugar, hay paja, hay agua, hay forraje, hay de todo, sí, ahí hay mucho lugar. Y entonces dice que como una actitud de agradecimiento a ella, él vino y le sacó, dice, unos regalitos a ella. Le dio un adorno ahí de un prendedor de oro que pesaba medio siclo, un siclo. Y luego dice que le sacó unos brazaletes que pesaban 10 siclos. O sea, le estaba dando cosas de valor, de mucho valor. Pero eso era parte del regalito nada más, eso era para ella. Y miren qué interesante, porque él mismo estaba tan agradecido y tan sorprendido de ver cómo Dios obraba, que dice que ahí mismo él adoró a Jehová. Miren hermanos, nosotros nos hemos preocupado hasta el día de hoy, quizás de nosotros mismos ser quienes buscamos a nuestra pareja. De nosotros mismos ser quienes buscamos. Miren, muchas veces ni tomamos en cuenta el consejo de nuestros padres. Muchas veces ni tomamos el consejo de personas que pueden darnos un buen consejo al respecto. Miren, allá en Egipto, una hermana fue a Egipto hace años. Y ella nos contaba de que allí en Egipto, porque cuando van a Israel, los llevan a tours aquí y allá, pero como el lugar es literalmente pequeño, entonces es cosa de tomar el bus y pasar y atravesar la frontera y están en Egipto. Y allá pueden ir a visitar otros lugares que habla en la Biblia también, pero que no son parte de Israel. Pero dice que la costumbre en Egipto es de que cuando hay una muchacha de 12, 13 años, para ellos consideran que ya es una mujer lista para casarse. ¿Ok? Y entonces lo que los padres hacen es de que en la puerta, supóngase usted que esta es la puerta de la casa, al lado de la puerta tienen una repisa. Así, aquí al lado tienen una repisa. Y en esa repisa lo que ellos hacen es que cuando ya la muchacha tiene la edad para casarse, ellos sacan una maceta, una planta, y la ponen arriba. Esa es señal. Aquí hay mujer para casamiento. Hasta el día de hoy todavía es la costumbre así. Y entonces si hay un hombre, y quiero decirles una cosa, si la muchacha tiene 12, 13 años, ellos no están viendo que sea un jovencito de 16 o 18. Tampoco les importa que tenga 40 o 50 o 60 años. A los padres no les importa la edad del esposo. Lo que ellos están buscando es alguien que venga y les diga: ¿cuántos camellos me das por esta mujer? Y si un hombre viene y le dice: yo te doy 5, deja ver a la mujer primero. Y aquella sale, ¿verdad? Y con todo cubierto, solo los ojitos así, ¿verdad? No ve nada. Y entonces viene y le dice: te doy 5 camellos. No, le dice, dame 7. 6, le dice. Y hasta que llegan a un trato. Y cuando se llega al trato, entonces el hombre ahora tiene que traer los camellos y ellos preparan la fiesta que el hombre tiene que pagar, porque si tiene 6 camellos tiene plata. Porque los camellos no son regalados ni son gratis, ¿verdad? No son baratos. Entonces vienen ellos y hacen el trato, hacen el contrato ahí y preparan la fiesta, y la muchachita de 12, 13 años se casa con el hombre 58, ya es su esposa, es su mujer. Y se fue. Y el papá contento que tiene sus 6 camellos. Ya con 6 camellos él ya puede hacer algo. Ya puede seguir su negocio, qué sé yo. Pero esa es la costumbre de ellos. Una vez más, es el padre el que está envuelto en buscarle el esposo a su hija. Nosotros debemos de reconocer, en primer lugar, que nosotros también tenemos un padre. Y porque nosotros tenemos un padre, debemos permitir que nuestro padre se envuelva en la elección de esa pareja que va a ser nuestra pareja por el resto de nuestra vida. Ustedes saben que Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Y si Dios lo sabe todo, ¿no les parece a ustedes que es mejor que Dios escoja a la pareja que uno mismo? ¿Sabe por qué? Porque nosotros escogemos de acuerdo a lo que vemos. El hombre mira y el hombre dice: a esta tiene bonitos ojos, me gusta su cabello, me gusta su cintura, esas piernas a mí me encantan, o los pies. ¿Saben ustedes, aunque no lo crean, en Japón, ¿saben cuál es uno de los mayores atractivos en una mujer para los hombres? El cuello. Y allá las mujeres tienen un cuello un poquito más largo. Entonces ellas cuando se peinan, cuando quieren atraer, porque los trajes le llevan a ellas hasta aquí, ¿verdad? Entonces tratan de no ponerle mucho cuello. Y ellas se peinan el pelo para arriba y se hacen sus chongos aquí arriba. La cuestión es dejar el cuello destapado, porque ese es uno de los atractivos de ellas. Y el hombre está viendo el cuello, ¿verdad? En Guatemala mejor ni les digo qué mirarían, porque allá miran, lo miran todo, ¿verdad? Pero la mujer no casi siempre está buscando un hombre que sí busca que sea guapo, que sea apuesto, quizás que sea un poquito fornido, qué sé yo. Pero la mujer lo que más busca es alguien que le hable dulce al oído, que le diga cosas bonitas. Si le habla con cariño, expresa amor. Entonces la mujer dice: aquí voy yo, ¿verdad? Entonces la mujer va a lo que oye y el hombre va a lo que mira. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios no es así. Porque Dios, dice la palabra del Señor, que Él no ve lo que está frente a los ojos, sino Dios va más allá y ve lo que hay en el corazón. Y porque Dios ve lo que hay en el corazón, a nosotros como hijos de Dios nos conviene más que sea Él quien busca nuestra pareja, porque Él va a buscar una persona que tiene un corazón para Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de anhelar. Que nuestra pareja sea una persona que tiene un corazón que anhela la presencia de Dios, que busca la presencia de Dios. Una persona que nos va a ayudar a nosotros a acercarnos más a Dios. La mayoría de gente, de personas, cuando se hacen novios y les proponen matrimonio, sea, hoy ya se acostumbra a veces que es la muchacha la que propone matrimonio, ¿verdad? Pero lo que ellos dicen: mire, es que yo te quiero hacer feliz. Me encanta la enseñanza de Cash Luna. En una ocasión dijo: cuando usted busque persona para casarse, no busque a alguien que usted quiera hacer feliz o que él la quiera hacer feliz a usted. Busque a alguien que ya es feliz. Así no cae encima de usted la carga de hacerle feliz, sino ya es feliz. Y asegúrese de que usted también ya es feliz, para no irle a amargar la vida a la que ya es feliz. Sino, no busque ustedes que yo quiero hacerte feliz, nada de eso. Porque el día de mañana usted se casa, y ya pasado mañana ya usted la hizo infeliz. Y ella va a decir, ya no me caso más. No. Mire, esta muchacha Kim Kardashian, o no sé cómo es que se llama, Kardashian, ella tardó menos de 72 días casada. Ella dice que vio que la cosa no iba para ningún lado, no iba a funcionar, que prefirió mejor divorciarse, porque eso no iba para ningún lado. No tenía 72 días, ¿cuánto es eso? 2 meses y centavos, ni 2 meses y medio. Fue todo el tiempo que tardó ella casada. Yo creo que el noviazgo duró más que el casamiento. La entrevistaron esta semana en la televisión y ella decía, simplemente, prefiero ser sincera, dice, vi que esto no iba para ningún lado, mejor prefiero divorciarme y ya tú. Ya soltera otra vez, volvió a la casa de su madre. Nosotros no somos así. Nosotros no pensamos así. Veamos el amor que tiene un padre por su hijo. Veamos cómo Dios prospera su camino. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros esperamos en Jehová, en nuestro Dios, dice la palabra del Señor que Él prospera nuestro camino. Abraham quiso meter las manos y lo echó todo a perder. Porque ya estaba viejo, ya su mujer era vieja, era estéril. Dijo ella, ¿sabe qué? Mejor llévate a la sierva, a la sirvienta, porque ella sí te puede dar hijos. Y se llevó a la sirvienta y tuvieron un hijo, Ismael, el padre de todos los árabes, y es el que les quieren destruir a los israelitas el día de hoy. Porque hay constante pelea entre ellos. Lo echó todo a perder. Hermanos, nosotros debemos esperar en Jehová. Nosotros debemos aprender a pedirle al Señor que Él prospere nuestro camino. Y usted dirá, bueno hermano, pero ahora ya tengo pareja, ¿y qué voy a hacer ahora? Bueno, si ya tiene pareja, ahora lo que Dios quiere es bendecirlos y prosperarlos. Ahora los dos deben buscar la presencia de Dios. Los dos deben anhelar la bendición de Dios. Los dos son los que deben de poner de su parte para que la cosa funcione. ¿Por qué? Como dijo Pablo, ya estamos en el barco, ¿verdad? Así que para adelante. Pablo se embarcó y naufragó, pero él no podía hacer absolutamente nada porque él iba de prisionero. Y si el capitán decía, en este barco nos vamos, él dijo, aquí no puedo hacer nada. Yo simplemente, ya Dios me dijo que el barco se va a hundir, pero no nada que hacer que más que montarme al barco e ir para allá. Entonces ya usted está en el barco. Y ahora lo que a usted le toca es clamar por la misericordia de Dios. Que dése cuenta una cosa, le voy a hablar a todos los hombres. La palabra del Señor dice que el hombre que haya esposa ha alcanzado la bondad de Jehová. Una vez más, el hombre que ha hallado esposa ha alcanzado la bondad de Jehová. Así que tenga usted la seguridad de que la esposa que usted tiene el día de hoy es la que Dios tenía para usted. Porque usted ha alcanzado la bondad de Jehová. ¿Sabe cuál es la bondad de Jehová? ¿Cómo expresa usted su bondad? Usted tiene varias cosas y dice, tengo varias, toma una. Y dice, ya tengo más, toma otra tú. De usted mismo salió a dársela. Porque tiene bastantes, ¿verdad? Pues esa es la bondad de Jehová. Así dijo el Señor, yo tengo muchas sandras acá, toma José Luis, te doy una. Y me dio a Sandra, alcancé la bondad de Jehová. Y así ha hecho con cada uno de nosotros, porque hemos alcanzado la bondad de Jehová. Entonces ahora nosotros, ¿qué hacemos con lo que Jehová nos da a nosotros? ¿Usted no se pone feliz cuando Dios le da algo? Si a usted le regalan algo, ¿no se pone feliz y contento? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ser agradecidos. Señor, gracias, ¿verdad? Porque alcancé tu bondad, me diste mi esposa. Ahora nos toca a nosotros, los esposos, tratar bien a nuestra esposa. ¿Verdad? Honrar a nuestra esposa. Darle el lugar que a ella le corresponde. Estaba viendo un programa el otro día y vino otro hombre y vino aquí y allá y la esposa está ahí enfrente. Y le dice, ¿y yo qué? Le dice, ¿no me presentaste con tu esposo? Olvídate que ese no es importante, no sé qué. Pero no me presentaste con él. Déjalo, hombre, que no te preocupes. Él, por estar ocupado haciendo otra cosa, se olvidó que su esposa estaba ahí y no la presentó. Y ella se sintió mal porque no la presentó. ¿Tendría ella razón? Claro que sí, es su esposa. Y ella tenía que ser más importante que incluso el hombre que había llegado. Tenía que presentársela. Perdón, es mi esposa, es su media naranja. Es parte de usted mismo. Y cuando usted no la presenta a usted mismo, usted se menosprecia, porque es su media naranja, es parte de su propio cuerpo. Y eso quizás nosotros no aprendimos así, quizás nosotros nunca hemos visto así, pero eso es lo correcto hacer. ¿Por qué? Porque es su esposa. Es más, si le vienen a presentar un montón de cosas que usted podría hacer, pero usted ya se comprometió con su esposa, el trabajo suyo es responderle a su esposa. Porque después de Dios, su esposa es lo más importante para usted. Y después de su esposa o de su esposo, en este caso, sus hijos. Yo conozco a una persona, no es de esta congregación ni de ninguna otra, no es cristiano. Pero él dice, es que madre solo hay una, así que la madre hay que honrarla, hay que respetarla, mujeres hay muchas. Y entonces ellos no honran a su esposa, porque la mamá es más importante. Pero dice la palabra de Dios, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces ahora viene a ser la esposa más importante que el padre, más importante que la madre. No quiere decir que los padres no son importantes, sí lo son, pero no más importante que el esposo o la esposa. Y obviamente no más importante que los hijos o las hijas. Los padres siguen siendo importantes, pero ahora pasan a otro nivel de importancia. Los hijos que siguen honrando a su padre, a su madre, y se olvidan de su esposa o de su esposo, están actuando mal. No están actuando conforme al plan de Dios. Por esa razón que muchas personas claman y reclaman y piden la bendición de Dios. Y Dios les dice, ¿cómo quieres que te bendiga si tú mismo estás actuando en contra de lo que es mi mandamiento? ¿Y cuál es mi pecado si yo te busco, yo leo, yo oro, yo aquí? Sí, pero estás honrando más a tu padre que a tu propio esposo o a tu propia esposa. Estás haciendo mal, no es así como funciona. Sino tienes que honrar a tu esposo, a tu esposa primero. Porque ahora esa pareja, esa persona es la que forma parte de tu propia vida. Hermanos jóvenes que no son casados todavía, aprendan de esto porque el día de mañana ustedes también se van a casar. Y lo primero que tienen que comenzar es por pedirle a Dios por esa persona que va a ser su esposa. Y digo esposa porque los solteros que hay son varones. Comiencen ya a pedirle al Señor por esa mujer que va a ser su esposa. Comiencen a decirle, Señor, yo quiero una mujer que te ame a ti, que te busque a ti, que su corazón esté entregado a ti, para que cuando venga y yo la conozco, ella sea parte de la inspiración que yo tengo para buscar tu presencia. No que muchas veces porque buscamos lo bonito, que el pelo, que el cuerpo, que los ojos. Esa es la mujer como le pasó a Salomón, que por tener todas estas mujeres que no eran del pueblo de Dios y que no eran creyentes, lo llevaron a él a buscar a otros ídolos y apartarse de Dios. Y fue lo mismo lo que él dijo, le había prometido a Dios. Cuando Dios le dio sabiduría para guiar a su pueblo, Dios le dio sabiduría y todo lo que él quería y tenía. Pero él, por ser tan mujeriego, dice la palabra que tuvo 300 esposas y 700 concubinas. Legalmente casado con 300, 1,000 mujeres. La sabiduría solo le funcionó para guiar al pueblo, pero en su propia vida era un desastre. Y esas mujeres que eran de otros pueblos, ellas traían sus propios dioses. Y él mismo les mandó a construir altares para que ellas pudieran adorar a sus dioses. Entonces las mujeres lo apartaron a él del camino del Señor. Al principio él comenzó adorando a Dios y después terminó adorando a otros dioses también. Y esa era precisamente la preocupación que Abraham tenía. Por eso le dijo a su mayordomo, cuídate de no llevar a mi hijo para allá y de no buscarle mujer entre los pueblos que nos rodean. Sino vas a ir hasta allá a la casa de mi parentela. Ahí le vas a ir a traer mujer a él. Miren, hermanos, la gracia de Dios es grande. Y así como lo fue con Abraham, y así como lo fue con Isaac, y así como lo fue con este siervo, este mayordomo, así el Señor tiene gracia para con cada uno de nosotros. Si usted es soltero, como le digo, ya debería estar de rodillas clamando a Dios, porque usted, estoy seguro que tarde o temprano va a querer tener su esposa también. Confía en Dios. Dice la palabra del Señor, bendito los que confían, bienaventurados los que confían en Dios, porque ellos verán la misericordia de Jehová. Hermanos, si ustedes comienzan a confiar en Dios y a esperar en Él, créame, Dios le va a dar los deseos de su corazón. Usted quizás el día de hoy está como las revistas y las películas nos presentan, las mujeres hermosas, todas son unas flacuchentas. Y algunas de ellas están tan flacuchentas que son, padecen de anorexia. Y si están tan flacas es porque comen de lo que quieran, pero al nada más terminar van al baño, se meten el dedo y lo vomitan todo. Ya se lo degustaron, pero ya lo botaron para que no les engorde. Por eso es que están así de flacas. Una mujer hermosa no es una mujer flaca. Tampoco es una mujer bien gorda, ¿verdad? ¿Saben qué es lo que más hermoso una mujer tiene? Es su corazón. Es su corazón. Y no se preocupe usted de conseguirse una flaca. Usted podrá conseguirse una flaca, pero espérese unos 5 o 10 años. Y si no, mírenme a mí. Yo cuando era jovencito, ustedes han visto las fotos cuando nos casamos. Yo era flaco y guapo. Solo lo flaco se me quitó. ¿Ok? Espérense un tiempo y van a ver cómo todos cambiamos. Entonces no tengamos nuestros ojos puestos en lo físico. No tengamos nuestros ojos puestos en la apariencia. Porque dice la palabra de Dios que la apariencia engaña. Y es cierto, la apariencia engaña. Veamos más allá, busquemos de Jehová y pidámosle al Señor que sea un corazón entregado a Él. Porque ese es el corazón que a mí me va a traer y que a mí me va a acercar más al Señor. Hay muchas personas hasta el día de hoy que dicen, Señor, no importa, yo lo voy a convertir. No es creyente, pero yo lo voy a convertir, Señor. Mentira del diablo. Porque lo más seguro es de que usted, dice la palabra de Dios, vean que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Y lo que sucede en el matrimonio, especialmente si es el hombre que no es cristiano, él es la autoridad en la casa. Por lo tanto, vas a ir a la iglesia cuando yo te deje ir a la iglesia. Y si yo no quiero que vayas a la iglesia, tú no vas, punto. ¿En dónde está entonces, Señor? ¿Yo puedo buscar al Señor en oración en la casa? Claro que sí. Ese es otro de los problemas. Primero, honran más a los padres que a su pareja, a su esposo, a su esposa. Ahí ya están faltando, están fallando. Otro, que se casan con una persona que no es cristiana y esa persona que es cristiana les es a ustedes como un ancla. Ustedes quieren avanzar, pero no pueden porque lo está sosteniendo. No pueden. Una lancha tira el ancla y de ahí vienen vientos y todo y ahí está prendida. No va para ningún lado porque el ancla está bien trabada ahí abajo en la tierra, en el fondo. Y cuando usted tiene una pareja que no es creyente, usted quiere buscar a Dios y esa pareja no lo deja. Es una carga, es un peso para usted. Por esa razón el Señor nos dice a nosotros, no os unáis en yugo desigual. No os unáis en yugo desigual, porque hasta el día de hoy nosotros o los que se han casado con una persona no creyente todavía están cargando con esa carga, con esa ancla que no los deja avanzar en su vida porque desobedecieron al Señor. Y por esa razón Abraham le dice a su siervo, tú cuídate de no traer mujer a mi hijo de esas mujeres que no son del Señor, que no tienen un corazón que busca a Dios. Hermanos, la palabra a nosotros nos habla claro y nos da ese ejemplo tremendo de Abraham que esperaba en Dios, de ese ejemplo del siervo que era el mayordomo de la casa que espera en Jehová y cuando Dios le responde de una manera tan rápido, él mismo se queda sorprendido. Hay mucho que podríamos ver de este ejemplo, pero lo que nosotros más tenemos que poner atención el día de hoy es a la dependencia que cada uno de nosotros tiene que tener en el Señor. Si usted se ha casado con un hombre o con una mujer que no busca a Dios, créame que aunque usted baje el cielo y las estrellas, ese hombre, esa mujer no va a cambiar. Porque el único que tiene el poder de cambiar a una persona es Dios. Y si Dios es el único que tiene el poder de cambiar a una persona, entonces quiere decir que yo a quien voy a buscar es a Dios, para que sea Dios el que cambie a mi pareja. Yo no lo puedo hacer. Nadie lo puede hacer, solo Dios. Es el único que tiene todo el poder de poder transformar la vida de una persona. Entonces yo, si mi pareja no busca a Dios, yo puedo venir ante Dios y clamar día y noche y decirle: Señor, enamórala. Señor, atráela. Señor, tráela para ti, que te busque. Señor, toca su corazón. No se lo digo a ella, se lo digo al Señor, para que el Señor influya y la busque y la toque y la traiga. Porque yo no puedo hacer nada. Hay muchas parejas que la esposa es la creyente y el esposo no. Y el esposo, como no es creyente, le gusta tomar sus cervezas o tomar aquí, tomar allá, ponerse medio alegre. Y luego él quiere venir y acostarse con ella. Y ella: no, 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 ¿cómo hacer eso? Eres un endemoniado, eres un borracho, eres allá. Lo desprecia y después viene él y termina buscando lío con ella. ¿Por qué? Porque lo despreció. Sí, pero yo no quiero un borracho. Pero es su marido, es su esposo. ¿Qué va a hacer? Ya se casó, eso debió haberlo pensado antes de. No ahora. Ahora la única salida no es el divorcio. Ahora la única salida es doblar sus rodillas, clamar a Dios y decirle: Dios, ten misericordia de este hombre. Transfórmalo. Cámbialo, Señor. Y en lugar de seguirle diciendo: eres un borracho, eres un aquí, comience a declarar cosas buenas hacia ese hombre. Tú eres un buen hombre, eres un buen padre, eres un buen proveedor, eres un trabajador esforzado, eres un hombre que Dios ama, es un hombre que Dios va a transformar. Comienza a decir cosas buenas hacia esa persona en lugar de seguirlo maldiciendo y condenando. Y comience a clamar y a clamar y a clamar y a clamar. Y usted un día se va a quedar sorprendido como el siervo de Abraham, que se quedó con la boca abierta a ver qué tan pronto Dios le respondió su oración. Y eso va para con los hijos, y eso va para con cualquier persona que nosotros querramos que sea hijo de Dios. Pero no trate usted que te tienes que convertir pedazo de gente y del cuello. Eso no funciona. Que te amarro a la pata de la mesa para que... Eso no funciona. Eso es lo que todas esas cosas lo que hacen es despertar rebeldía. A nadie le gusta estar amarrado, ¿es cierto? Nadie le gusta estar sujeto. Y cuando usted trata de sujetar a la persona y agarrarla y amarrarla, despierta la rebeldía y quieren zafarse. No, hermano, no funciona así. Ahora, si usted quiere espiritualmente venir y atarlo al altar de Jehová, es otro asunto. Yo te ato al altar del Señor en el nombre de Jesús. Y aquí estarás y aquí doblarás tus rodillas porque vendrás para ser siervo de Jehová. Eso sí, ¿por qué no lo hace? Debería hacerlo. ¿Por qué no? Pero no con cadenas materiales ni con lazos y sogas, ¿verdad? No, sino en el nombre de Jehová, átelo, pero al altar del Señor. Y también si ustedes ven de que ustedes quizás han actuado mal, créame, usted no se ha confundido. Usted está con la persona que Dios le ha dado. Y Dios lo que quiere es bendecirlos. Dios quiere prosperarlos. Dios quiere tomarlos a ustedes como un ejemplo para que otras personas vean lo que Dios puede hacer con una pareja que lo busca. Todos nosotros aquí vamos a ser bendecidos. Todos aquí podemos ser prosperados. Lo único que tenemos que hacer es poner al Señor en primer lugar en nuestras vidas y el Señor nos va a prosperar. La palabra del Señor lo demuestra. Mire, más adelante, otro día, vamos a ver lo que Dios hizo con esta pareja. Con Isaac, con su esposa, cómo se conocieron, cómo Dios despertó. Pero dése cuenta también que Isaac era un hombre que estaba confiado en su padre. Si mi padre mandó a buscar por mujer para mí, tiene que ser una buena mujer. Entonces, igualmente, si usted va a confiar en Dios y va a esperar en que Dios le provea a usted, téngalo por seguro, va a ser algo bueno. No va a ser gordo ni flaco. Ni alto ni bajo, va a ser bueno. Téngalo por seguro, va a ser bueno. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno. Y si nosotros vamos a alcanzar la bondad de Jehová, bendito sea Dios, ¿qué más queremos? si tenemos la bondad del Señor. Amén. Yo quiero terminar con esto. Cuando el Señor habla en su palabra y nos dice aquí claramente lo que el siervo viene y le pregunta a la mujer, dice en los versos 27, y dijo el siervo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Era un gran desierto que él tuvo que atravesar, y él pudo ir a muchos lados, pudo esquivarse y apartarse, pero dése cuenta cómo Dios estaba envuelto en el asunto. Dios guió sus pasos justo hasta el lugar donde él tenía que ir. En ese entonces no había GPS, ni teléfono celular, que usted le puede decir a mi teléfono, yo le puedo decir, navega para la 407 de la Lowell Street en Lawrence, Massachusetts. Y comienza, todavía ratito me comienza a decir, cruce a la derecha, y de pronto me trae para acá. Uno puede hacer eso, un montón de cosas. En ese entonces no había eso. En ese entonces era el sol, la luna, por dónde sale, ya sé que sale el este, entonces sale allá celeste. ¿Verdad? No tenían otra cosa, otra manera de guiarse, pero cuando depende de Jehová, téngalo por seguro que Dios le va a mostrar el camino. Téngalo por seguro que Dios lo va a llevar al lugar apropiado. Téngalo por seguro que a donde Dios lo va a llevar es un lugar de bendición, es un lugar de esperanza, es un lugar de guianza, es un lugar en el cual usted va a ser prosperado. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es confiar en Dios, esperar en Él. Nada más. No meta sus manos. Porque cuando usted mete las manos, usted aprende a depender de sí mismo. Lo vimos el viernes, ¿verdad? El que depende de sí mismo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Es clamar a Dios para que Él también le conozca. Pero tiene mucho que ver tu manera de vivir, tu manera de ser. Tiene que ver el testimonio que tú vas a dar como creyente. Y muchas veces nosotros los creyentes somos los que lo echamos a perder todo. Nosotros tenemos que dar un testimonio. Tenemos que creer en Jehová. Tenemos que esperar en Dios. Tenemos que saber de que es el Dios el que obra en cada una de las cosas que Él ha permitido que nosotros tengamos en nuestra vida. Y si tenemos nuestro hogar, tenemos nuestra pareja, tenemos nuestros hijos, hermanos queridos, busquemos a Dios. Tenemos mucho trabajo que hacer. Busquemos a Dios para que Él siga y cumpla su propósito con cada uno de nosotros. Gloria sea a Dios. A mí me llama mucho la atención de Isaac. Me llama mucho la atención de Abraham, porque Abraham, dice la palabra de Dios, el padre de la fe, un hombre acostumbrado a depender del Señor, y busca esposa para su hijo, y el Señor se manifiesta de una manera gloriosa, guiando al siervo hasta el lugar exacto donde esa mujer está, porque Dios ya la tenía preparada para él. Ya Dios estaba obrando en ellos antes de que Abraham dijera, manda, y mandara a su siervo a buscarla. Ya Dios tenía todo en eso en el control. Entonces, de la misma manera con cada uno de nosotros, ya Dios tiene todo en control. Lo único que tenemos que hacer es buscar por la dirección de Él para llegar a lo que Él tiene para nosotros. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermano. En esta tarde, yo quiero invitarlos a ustedes para que ustedes vea cada uno lo que usted está viviendo el día de hoy. Quizás algo de lo que yo he mencionado el día de hoy, usted se dará cuenta de que usted no está viviendo realmente lo que Dios quiere para su vida. Hoy quizás porque usted ya ha aprendido, usted ya reconoce que Dios tiene un plan diferente para su vida. Pero puede ser de que eso es el día de hoy. En el día de ayer quizás usted se equivocó en lo que hizo. Quizás en el día de ayer usted no dependió de lo que Dios quería hacer. Pero yo quiero decirle que Dios es tan precioso de que con Dios todos los días nosotros podemos tener un borrón y cuenta nueva. El hecho de que usted pueda decir el día de hoy, mi esposo, mi esposa no es creyente, me separo. Dios no le dice eso, la palabra de Dios no dice eso. Pero la palabra de Dios sí dice que usted debe clamar a Él, porque Él es el único que tiene poder de transformar la vida. usted debe buscarlo a Él por guianza y por tener usted ese aliento todos los días de dar testimonio de lo que la palabra de Dios nos enseña, que cómo debemos de ser nosotros como hijos de Dios, porque eso es lo que va a traerlo a él o a ella a confiar en Dios, en ver cómo ha transformado la vida suya. Y como dije anteriormente, si usted es joven y todavía está por casarse, clame a Dios. Clame a Dios para que Dios le dé esa persona, esa mujer, ese hombre que Él ya tiene preparado para usted. No tenga temor en confiar en Dios. No busque con sus propios ojos, porque usted se puede defraudar a usted mismo. El día de mañana usted se va a decepcionar y dijo, va a decir, ¿por qué busqué yo a esta mujer? ¿Por qué busqué a este hombre? ¿Por qué mejor no esperé en Jehová? Y usted va a decir, ya es demasiado tarde. No, hermanos. El tiempo es hoy, 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 Señor, quiero mi esposa, diga, y dígale, Señor, obra ya, haz que yo la pueda conocer. Termino con esto. Hace muchos años hubo una pareja, y la mujer clamaba a Dios por su esposo, y le decía, Señor, yo quiero que me des a mi esposo. Que sea un hombre que te busque, que sea un hombre que te ame, que sea un hombre que me respete, que me sepa dar su lugar, que sea un hombre, Señor, que me ayude a mí a buscarte más. Y le dijo, Señor, como yo no sé cómo voy a hacer yo para conocer a ese hombre, yo te pido, Dios, que el día que yo conozca a ese hombre esté todito vestido de blanco. Esa va a ser la señal, Señor, de que ese hombre es el que tú tienes para mi esposo. Todo, cuando yo lo conozca, todo él va a estar vestido de blanco. Y ella clamaba, dice, y buscaba la presencia de Dios y oraba. Y una vez estaba ella en su casa y alguien llegó y tocó a la puerta. Y ella corrió a abrir la puerta y era un hombre todo vestido de blanco. Y ella no pensó que era un angelito, sino le dijo, señorita, buenas tardes. Vengo, le dijo, porque su papá me ha contratado para pintar la casa. Entonces vengo a presentarme para que sepa que yo voy a estar trabajando aquí. El día de hoy ellos están casados y ya tienen chorrocientos años casados. Ese era el hombre que Dios tenía para ella. Dios es fiel, hermanos. Dios contesta. Y si usted no sabe cómo va a conocer a su pareja, pídale una prueba. Pídale al Señor como usted quiere para que el Señor le dé a usted entendimiento cuando esa persona llegue a su vida. Porque muchas veces la persona llega y usted la pasa de vuelta porque usted está viendo lo físico. Usted está viendo con los ojos. Pero tampoco vaya a ser como aquel hermano que llegó al culto de oración y dijo, ay hermanos, yo quisiera que me ayuden en oración porque estoy pidiéndole al Señor por una esposa. Una esposa que busque al Señor, una esposa, una mujer que ame al Señor, una mujer que me respete, una hermana, ese, una, así como la hermana Marita, mucho gusto. Clamemos al Señor, hermanos, en esta hora. Yo sé que todos tenemos algo. Vamos a pedirle al Señor por ese algo. Estoy hablando de la pareja. Los que no la tienen, la necesitan. Porque recuerden que el matrimonio es como la jaula de oro. El que está dentro se quiere salir y el que está adentro se quiere meter, ¿verdad? Pero nosotros hoy le vamos a clamar a Dios para que estamos adentro. Queremos estar más adentro, ¿verdad? Queremos continuar ahí. Y si hay dificultades en nuestra pareja, en nuestro hogar, vamos a pedirle al Señor que resuelva. Vamos a atarlos al altar del Señor para que sean personas que busquen la presencia de Dios. Y los que no tienen su pareja todavía, vamos a pedirle al Señor para que el Señor nos la dé en su tiempo. No es mi tiempo, es el tiempo de nuestro Dios. Amén. Vamos orando, hermanos. Padre, bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, porque un hombre como Abraham decidió confiar en ti, en lo que tú ya le habías prometido. Y por eso, Señor, escogió a su mayordomo para que fuese, Señor, a buscar la esposa de su hijo Isaac. Hoy, Señor, nosotros sabemos que así eres tú, Señor. Un Dios de amor. un Dios que se preocupa por cada uno de nosotros, por nuestro bienestar, porque el anhelo de tu corazón, Señor, es bendecirnos y prosperarnos. Padre amado, en esta hora venimos delante de tu presencia y clamamos, Señor, por nuestra pareja, por nuestra esposa, Señor, o por el esposo de mis hermanas, en el nombre de Jesús, para que cada uno de ellos, Señor, pueda buscarte a ti, Señor, buscar tu presencia, para que puedan cada uno anhelar, Señor, estar delante de ti, Señor, como siervos fieles, Padre Santo, que así hoy, Señor, nosotros también, al estar en tu presencia, seamos personas fieles, Señor, para que nuestra pareja pueda sentir el deseo y el anhelo, Señor, de buscar tu presencia. Que seamos nosotros en nuestro hogar un ejemplo, Señor, para con nuestra esposa, para con nuestros hijos, para que ellos puedan ver, Señor, y se deleiten también en buscarte a ti, servirte y adorarte, Señor, y alabar tu santo nombre. Padre, clamamos también por los jóvenes, Señor, que aún no son casados. Clamamos, Padre Santo, para que desde ya, Señor amado, tú estés trabajando, Señor, en esa mujer que un día vendrá a sus vidas y vendrá a ser su esposa, Señor, porque es una mujer que tú has preparado, una mujer que te ama, una mujer que te sirve, una mujer que anhela estar en tu presencia, una mujer que ayudará a mis jóvenes, Señor, a buscarte, Padre Santo, y adorarte cada día más. No serán mujeres que los apartarán y los alejarán de ti, Señor, sino al contrario, serán mujeres que serán, Señor, parte, Señor, de tu pueblo, Señor, buscándote, alabándote y glorificándote. Gracias te doy, Señor, por el ejemplo que nos das en tu palabra, por la enseñanza que nos das de buscarte, Señor, porque tú eres el que abre toda puerta, tú eres el que obra, Señor, en todo tiempo y llega, Señor, con la respuesta justo a tiempo, Señor, a nuestras vidas. Gracias te damos, Padre. Bendecimos tu santo nombre, porque sabemos, Señor, que tu gracia y tu bondad, Señor, están sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.